Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Tengo conmigo a, no iba a decir al filósofo porque si no me va a regañar, es el profesor Escandel, pero es filósofo. Es filósofo.
Ay, Dios mío.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Marcando el Norte.
Vamos allá.
¿Ya lo sabe usted marcar?
Hago lo que puedo.
A ver, venga, demuéstreselo usted a los oyentes, venga.
A ver cómo era.
Venga, sur.
Sur, atrás.
No, no, pero sur, sur, sur. O sea, haga usted como las azafatas en
sí, siempre aviones. Me resulta un poco ridículo.
Bueno, vamos a hacer el ridículo.
Oeste,
venga.
¿No?
Sur.
Sur.
Oeste. Oeste. Este.
Y
norte.
Muy bien.
¿Qué? La tendencia a la horizontal.
Esto es.
No, es la vertical.
Muy bien.
Por eso vamos a hablar de esas ideas que mueven el mundo, pero sin perder el norte, sin marcando el norte.
Buscando el norte.
Buscando el norte, marcando el norte. Y hoy vamos a hablar de algo que es, bueno. Está en la boca de todos.
Pero muy raro.
Que se llama libertad. Libertad. Y vamos a empezar, como siempre hacemos, definiendo un poco, centrando a la libertad en suerte, que sale del toril despavorida, y hay que fijarla para saber qué es eso de la libertad.
Con pocas palabras hay tanta retórica como con esta, ¿verdad?
¡Buf!
Se nos llena la boca con
liberté,
la palabra libertad, como liberté, si fuera aquello.
Égalité et fraternité. Y se pusieron de sangre
hasta
aquí,
sí.
con lo de la libertad. Hay que ver cómo funcionaba la guillotina, ¿eh?
Es curioso, ¿verdad? Una época en la que tanto se grita por la libertad y, sin embargo, primero, creo que se la entiende de una manera insuficiente.
Sí.
Y segundo, se la persigue con un gran entusiasmo.
¿Y se la tiene un miedo?
Me llama mucho la atención que tres de los grandes autores que marcan nuestra época, Nietzsche, Freud, el padre del psicoanálisis, y Marx, los tres que presentamos como autores partidarios de la libertad, que proponen la liberación del hombre, los tres niegan que el hombre sea libre.
Pues ahí les tiene, en el...
Marx dice
en la peana,
que estamos determinados por las estructuras socioeconómicas y busca nuestra liberación. Freud dice que estamos marcados por los instintos sexuales y busca nuestra liberación. ¿Cómo va usted a liberar algo que no es libre?
Es una contradicción.
Es como soltar el perro o soltar el caballo. Ya. ¿Pero el perro o el caballo son libres?
No, eso es como comerse un bocadillo de jamón, pero sin jamón.
Pues eso.
O sea, dice, oiga, ¿me da usted un bocadillo de jamón, pero sin jamón? Y dice, pero usted, ¿quiere usted ser libre sin ser libre?
No, lo que nos están vendiendo es una idea falsa de libertad.
Ya.
Sí, a mí me parece que una característica del concepto usual de libertad en los dos últimos siglos, muy frecuente en pensadores que marcan nuestra época, es la libertad simplemente como ausencia de ataduras. Eres libre porque no estás, tu ronzal no está atado a la argolla, sino que estás suelto por el campo trotando como quieres, pero eres un animal.
Ya, bueno, no está...
Entonces, es una libertad muy de segunda categoría.
Bueno, pero procedamos sistemáticamente.
Bueno, como usted quiera.
Que es lo que a usted le gusta, que usted es profesor y... son ustedes los profesores, son muy raros, ¿eh?
Mala gente.
No, son raros.
Bueno, uno hace lo que puede.
Hablan de sistemáticamente. ¿Tienen ustedes un...?
Se llama orden.
Bueno, pero yo le tengo que tener a usted contento porque quiero que venga más veces.
Bueno.
Y si no le trato bien, pues a lo mejor no viene. Sistemáticamente. Procedamos, antes de decir qué no es la libertad, dígame usted qué es la libertad.
Vamos a ver, para no entretenernos demasiado, porque esto no es una clase, ¿verdad? Sino se trata de dar algunas ideas para aclararnos, para marcar el norte.
Esto es un programa que se llama Marcando el Norte.
Pues eso, pues si se trata de marcar el norte y no de hacer un desarrollo, yo diría que la libertad podemos entenderla en tres sentidos.
tres sentidos.
Para no marearnos demasiado, y tres quizás sean demasiados. Pero bien, vamos a dejarlo en tres, si le parece a usted bien.
No, bueno, a mí lo que usted diga.
Uno, la libertad en el sentido que veníamos hablando. La libertad entonces se entiende como ausencia de condicionantes externos.
Pero va a decir lo que no es la libertad.
No, eso es una forma de libertad.
Ah, es una forma de libertad.
Claro que el perro es libre cuando no está atado. Claro que yo soy libre cuando no estoy encadenado. Pero es la libertad en el sentido de ausencia de coacciones externas. No es que sea la pera.
Pero bueno,
pero es una forma de
es
libertad.
Es una forma, sí.
¿De acuerdo?
Bueno, sí.
Eso es lo que yo antes quería señalar, que nuestra época ha devaluado la libertad.
Como decía, el buey suelto bien se lame.
Por ejemplo.
Por ejemplo, oiga, es un modo.
¿Eh? Yo siempre me acuerdo de aquel célebre anuncio de Marlboro, de los caballos corriendo por el campo, ¿no? De los cimarrones aquellos.
¿Y qué decía?
Eso, que quería dar la sensación de libertad, que fumando usted Marlboro, pues... Bueno, esto no es publicidad de tabaco, ¿eh? Que conste.
Bueno, pero oiga, pero el refranero castellano que tiene...
Sí, también.
El buey suelto, piensa en el lame.
Esto es.
O sea, pues la libertad para lamerse, que hombre, no es mucho, pero...
Menos da una pedrada.
Más vale un lametón que una pedrada.
Esto es.
Segundo,
la libertad...
¿Ha visto qué sistemático me estoy...
Muy bien.
Es que...
Parece usted proveedor también, ¿cómo es?
Oiga, no me insulte.
Segundo, la libertad como capacidad de elección.
¿Eso qué es?
Eso lo que llamamos clásicamente libre arbitrio o libertad de albedrío. Capacidad de elegir. Yo llego a un restaurante,
eso
me
ya
da
parece,
la carta...
Eso ya parece más elevado.
Es que eso solamente lo hacemos los seres humanos. O sea, un perro no elige.
Algunos.
No, todos.
Algunos ni se enteran. No
eso es distinto. Hay quien disimula que tiene libertad de elección. Sartre lo dice y critica esa actitud, que me parece un acierto. No seamos cobardes, reconozcamos que elegimos.
Ya.
Que somos, por eso, responsables de nuestros actos. La elección nos convierte en responsables de los actos. Y eso nos lleva al tercer concepto de libertad, que es la libertad como dominio de sí mismo.
Bueno, hemos llegado.
Que se está muy abandonadito, ¿verdad?
Muy abandonado. Sí, porque además la gente cree que libertad... A ver si usted está de acuerdo conmigo. Hay gente que cree que libertad es sinónimo, es decir, que quiere decir lo mismo que espontaneidad.
Claro.
Ahora que dice...
Eso es el primer sentido que hemos establecido. Espontaneidad es yo hago lo que brota de mí sin que nadie interfiera. Como el caballo que trota por el campo porque no hay nadie que le diga que tiene que ir por aquí o por allá. Eso es la espontaneidad. En efecto, en el lenguaje clásico se llama esa libertad de espontaneidad.
O sea, los más espontáneos son los animales, quiere usted decir.
¿Esto es? Claro,
o sea,
hacen lo que les brota.
Los que les brota,
¿no?
De su propia naturaleza.
De su propia naturaleza animal.
Es decir, repugnan.
Por ejemplo.
Si es burro, repugna.
Por ejemplo.
O sea, el repugno es una forma de...
Incluso si es profesor puede que también rebuzne.
No se meta usted con los profesores, hombre, déjemelos a mí,
bueno.
todos para mí. Déjemelos todos para mí. O sea, que libertad y espontaneidad...
Es el sentido más elemental de las tres libertades
de
más distinguidas.
Está bien el haber puesto las tres libertades, porque efectivamente dice, oiga, yo es que soy libre porque soy espontáneo. Dice,
sí, ¿verdad?
Como el mulo.
Esto es.
Como el mulo que da coces y...
El clásico adolescente que se queja de que sus padres le obligan a volver a casa...
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche. En mi tiempo serán las 9:30 cuando yo era pequeño.
Uy.
Debo ser muy viejo. Bueno, pues... El clásico adolescente que se queja de eso, lo que reclama es esa libertad de espontaneidad. Es decir, poder entrar en su casa a la hora que él quiera, sin interferencias externas. El padre es una interferencia externa.
Ya.
Y el adolescente vive eso como una interferencia que coarta su libertad. Pero estamos hablando de una libertad en un sentido muy elemental. ¿Podría decir lo mismo el ladrón? La policía me coarta mi libertad.
Sí.
Porque yo no soy espontáneo. Lo que brota de mí es hacerme con el dinero ajeno.
Sí.
Y la policía no me deja.
Sí. No, es lo que dicen los defensores del aborto.
Claro.
Dicen que la mujer es una víctima. Toma, y el ladrón también. Al ladrón lo que le gustaría es quedarse en su casa y que le llevaran el dinero.
Incluso, esto es
el dinero ajeno, ¿no? También es una víctima.
Claro.
¿No? Bueno.
Claro.
Mire, aquí nos vamos volviendo todos sistemáticos. Usted ha dicho tres, ¿eh? Yo también me estoy volviendo sistemático.
Bueno.
He hablado de la espontaneidad.
Sí.
Hay otro concepto que la gente lo une con el tema de la libertad, que es la autonomía. el hombre como ser autónomo.
Vamos a la libertad de elección, entonces, al segundo peldaño. Hemos hablado libertad como espontaneidad, libertad como elección y libertad como dominio de sí mismo,
lo
¿verdad?
Lo que te diga.
Ese concepto de la autonomía tiene que ver con todas, pero por centrar nuestro análisis ahora, sobre todo con la segunda. ¿Por qué? Lo pondré con un ejemplo. Si yo voy a una tienda de ropa y no quiero comprar, voy simplemente por el placer de ver, pues no me encuentro en la necesidad de elegir entre este pantalón o este otro. Pero si yo voy a comprar, es cuando me pongo en situación de elegir, ¿verdad? Si yo voy a un restaurante para sentarme en la mesa, pues me dan la carta y yo me ilustro con ella.
Me da lo mismo.
Solo porque quiero comer, me encuentro en la situación de elegir. Solo porque quiero comprar, me encuentro en la situación de elegir, ¿no? Esto quiere decir que para que yo pueda elegir tengo que querer algo, ¿de acuerdo? Pues bien, la autonomía significa que toda elección se somete a lo que yo decido que quiero hacer.
A ver, me he perdido.
Bien, yo voy al restaurante y tengo que elegir si quiero comer, ¿de acuerdo? Hemos quedado antes. Si me considero un sujeto autónomo, lo que digo es, yo no me someto a un quiero comer, yo elijo porque me da la gana, sin una preferencia previa. ¿Qué significa eso? Que no puedo elegir. Es decir, defender que la libertad es autonomía es tanto como decir que no podemos elegir.
No lo entiendo.
Pues se lo diré de otra manera.
Yo no lo entiendo, lo siento, pero mi...
Pues lo intentaré decir de otra manera.
A ver.
Si usted dice que somos sujetos autónomos, jamás podríamos elegir nada. ¿Por qué? Porque para poder elegir necesito querer algo.
Claro.
Y la autonomía significa que no quiero nada.
No quiero nada, claro, claro, claro.
Y entonces, si yo pretendo ser autónomo, lo que pretendo decir es, yo solamente hago lo que brota de mí.
Sí, sí.
Es decir, solamente soy libre en el sentido de la espontaneidad.
No, además, en la medida que elija algo y que esté sujeto a eso, limito mi autonomía.
¿Esto es?
Con lo cual...
¿Esto es?
Oiga, o es autónomo o es libre. O sea...
En resumidas cuentas.
Oiga, que son palabras contradictorias.
¡Esto es!
Pero
muy
bueno,
bien.
Pero bueno.
Muy bien,
pero...
esto es.
Progreso.
Pretender que el ser humano es autónomo es la monstruosidad de decir que no somos libres.
Pero diga usted lo de progresas adecuadamente.
No, por Dios, yo soy una persona decente. Esas cosas de la LOCSE y de la ley anterior, yo no las
pues
digo.
Pues déme usted un notable, por lo menos.
Eso sí.
Que he hecho un, he hecho un mérito
eso
aquí,
sí.
Descubriendo que autonomía y libertad son... Oiga, pues hay gente que cree...
Incompatibles.
Sinónimos, y resulta que hemos descubierto aquí que son... contradictorios.
Bueno. Sí, señor. El sujeto que se quiere independizar de todo se hace incapaz de elegir nada.
Bueno, otro tema que anda por ahí. Oiga, yo hago lo que quiero. Dice, no, oiga, usted obrará para hacer el bien, no lo que quiera. O sea, la libertad para pillar a un señor, no, la libertad es para ayudar a una viejecita a cruzar la calle. O sea, la libertad y el bien.
¿Vamos al tercer tipo de libertad?
No lo sé.
La libertad como dominio de sí. Los estoicos inventaron un concepto.
¿Quién?
Estoicos son los filósofos del siglo V hasta el siglo II, III de nuestra era.
¿Y esos qué?
Muy importantes. El más importante es un español, mira, Séneca.
Sí, ¿y en qué partido jugaban?
Son
¿en qué equipo?
Griegos y romanos.
Griegos y romanos.
Todos ellos.
¿Y a qué se dedicaban estos?
A hacer filosofía.
¿Y qué vendían?
A eso voy.
A ver.
Inventaron el concepto de la libertad moral.
Voy a pasar por esto de los estoicos, me ha pillado usted aquí.
Amigo, los problemas son difíciles.
Y bueno, pero bueno, con agua se pasa el susto.
El concepto de la libertad moral es el concepto que introducen ellos de una manera más clara. ¿Qué es la libertad moral? El determinarme hacia el bien. Hay aquí una cuestión paradójica. Cuando yo desarrollo en mí las virtudes, yo soy más templado, por ejemplo, yo tengo más capacidad para hacer actos de templanza. Me sale más fácil, ¿verdad? Es como el que sabe montar en bicicleta, le sale más fácil montar en bicicleta que al que no sabe montar en bicicleta, obviamente. Si tengo virtudes, me es más fácil hacer el bien. ¿Soy libre? Claro, porque las virtudes no son supresión de la libertad de elección, sino facilitación de la elección del bien. Es que no puedo elegir más que entre bienes. Y lo que dicen los estoicos es la vida humana debe de orientarse en la línea de crecer en libertad moral, es decir, de determinación hacia el bien. Vamos a ver, una persona que ame a su esposa o a su esposo, lo que quiere, si les ama, es estar más determinados por la presencia de esa persona, ¿no? Yo claro. quiero amar cada día más a mi mujer.
Claro.
¿No? ¿Eso me quita libertad? En el sentido de la espontaneidad, sí. Ya me he casado con una. Pero en el sentido de la elevación al bien, cuanto más crezco en amor a mi mujer, más me determino a seguir amándola.
Claro, pues fíjese usted que...
Pero más dueño soy de mi vida.
Claro.
Que esto es lo curioso.
Fíjese que en el siglo XIX, que es cuando se lanza lo de la autonomía para hacer lo que uno quiera y tal, las primeras leyes que se imponen son las del divorcio.
Claro.
Para no estar sujeto al compromiso adquirido con una primera persona.
Pero fíjese usted que eso es de nuevo volver a la idea de la libertad como mera espontaneidad.
Claro.
Todo estrechamiento de mi vida es una pérdida de libertad. Cuando yo me caso con una, ya he perdido el resto.
Sí, salvo que...
Eso me decía un viejo amigo una vez. La diferencia entre un soltero y un casado es muy escasa. Porque el soltero no puede mirar a ninguna mujer y el casado no puede mirar a ninguna menos una.
Claro, claro, claro. No, pero esto que dice usted es muy interesante, ¿no? Porque yo he tenido hace poco un problema que era cambiarme de compañía de teléfono, romper ese compromiso. Oiga, complicadísimo.
Sí, señor.
Es más fácil divorciarse.
Es más que un matrimonio.
Es muchísimo más fácil divorciarse.
Sí, sí.
Y sin embargo, cambiarte de compañía, eso te lleva...
Sí, señor.
Te lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Pero bien, vamos a dejar a las compañías de teléfonos, porque yo quiero plantearle otra cosa muy importante, que es... lo de la...
Pero ¿me permite usted redondear?
Rápidamente, que se nos va el tiempo.
Bueno.
Redondee.
Lo que quería redondear era lo siguiente. Hay una tensión en la historia de la libertad entre el concepto de la libertad como dominio de sí mismo y el concepto de la libertad como espontaneidad.
Uh-huh.
Y lo que domina en los dos últimos siglos es la idea de la libertad como espontaneidad, es decir, como capacidad de hacer lo que me dé la gana.
Ya.
El concepto clásico de la libertad es la libertad como capacidad para hacer el bien.
Bueno, pero yo quiero hablarle de otra cosa que han puesto de moda estos, los centros reformistas estos que pululan por aquí, que es lo de la libertad y la tolerancia. Muy tolerantes. El centrismo, ¿no? La tolerancia al centrismo, que ya sabe usted que consiste, en caso de Hitler y los judíos, el centrismo consiste en darle
mitad. La
mitad de razón, sí, a los judíos, sí, sí, y la mitad a Hitler,
sí.
¿No? Pero hay que hablar, ¿no? Porque la gente también pone como sinónimo de libertad tolerancia.
Sí, señor. Pero en el sentido moderno de la palabra tolerancia, que eso es muy,
sí, porque
muy delicado, ¿eh?
En el sentido antiguo ya sabe lo que era la tolerancia, ¿no?
Sí, claro. ¿Es que es eso?
Eran las casas de tolerancia.
Sí, señor.
Le llamaban
¿de
así.
Prostitución?
Sí.
Sí, señor.
Pero bueno, libertad y tolerancia.
Se suele
es
decir,
lo mismo.
Se suele decir que para Aristóteles y para toda la tradición, la virtud está en el justo medio, ¿verdad?
Venga.
Entre Hitler y los campos de concentración. Pero dice el propio Aristóteles, cosa que no se lee, que hay cosas en las cuales no hay justo medio. Por ejemplo, en el adulterio.
Claro.
No se puede adulterar de manera virtuosa, ¿verdad? No se puede estar entre Hitler y los judíos.
¿Cómo? Y ni lo que yo llamo el adulterio menor. Ahora que está tan de moda lo del mal menor...
Claro.
¿Qué es el adulterio menor? Pues una cosa muy sencilla. Dice, la gente adultera mucho, tal que una vez a la semana... Dice, pues admitamos el adulterio menor una vez al mes. Dice, no, es que no hay que adulterar.
Esto es. Entonces, concepto clásico de tolerancia, que usted ha recordado antes, es no se penaliza algo que es malo. No se deja de decir que es malo. Lo que pasa es que no se penaliza civilmente. Esas son las casas de tolerancia. Se permite la prostitución. Claro, como mal menor. Sí, porque es peor el prohibirlo. San Agustín y los clásicos han admitido que haya tolerancia en esa materia, ¿sí? Dada la fuerza que la sexualidad tiene en el ser humano, etcétera. Una cosa es la tolerancia clásica, que supone que hay bien y mal. Que supone que hay bien y mal. Y otra cosa es la tolerancia moderna, que consiste en que todo vale.
Amigo mío.
¿De acuerdo? Que sea la tolerancia de sus amigos centroreformistas.
Sí, que es lo mismo Hitler que los judíos.
Esto es.
Dependiendo cómo
y se trata
condenamos.
De negociar.
De
y de equidistar,
sí,
¿no?
De consensuar
y adquirir una situación de equilibrio entre tensiones. Y ya está, eso es.
Que además después no se equilibra nunca, porque claro, al final se equilibran siempre en favor de ellos. O sea, es una cuestión
de eso se trata.
Porque claro, te engañan diciendo no, yo voy a tolerar. Dice que va a tolerar, usted no tolera. Claro,
es que a ellos no les interesa que el objetivo de la conducta humana y de nuestra libertad sea el bien. Para la tolerancia clásica hay bien y mal, y se tolera como mal menor. Es decir, se admite no penalizar algo que es malo para estos otros, sus amigos centroreformistas y tantos otros que se apuntan al mismo carro. Tiene que tolerarse todo porque nada es bueno ni es malo. Porque la libertad es solo espontaneidad, no dominio de sí.
Tenemos que hablar, lo que pasa es que se nos va el tiempo, pero claro, tenemos que hablar de la verdad, ¿eh? Queda usted emplazado porque claro, esto tiene que ver con el relativismo.
Y con el bien.
Y con el bien, claro. Pero en fin, no nos metamos en esos santurrales porque ya veo que con usted hay que ir con despacio, con sistemático. Estoy cogiéndole las formas, pero acabemos los pocos minutos que nos quedan desarrollando eso. O sea que la libertad tiene que ver con el bien.
A mí me bastaría con que hubiera quedado claro que podemos entender la libertad básicamente de dos modos, porque la de elección más bien está del lado del segundo. El primer modo es la libertad como mera espontaneidad, que como usted muy astutamente ha advertido, es la misma libertad que tienen los animales. Y la libertad como dominio de sí mismo. Lo que hacen las personas conscientes de la valía de su ser, los seres humanos que saben que son criaturas destinadas a Dios, es elegir para el bien, emplear la libertad en la dirección hacia el bien. Lo que nuestro mundo pretende es que utilicemos nuestra libertad solamente para darnos gusto, es decir, como mera espontaneidad. La libertad para alcanzar el bien resulta irrelevante. Lo que importa es que cada hombre sea puramente espontáneo, es decir, cuanto más animal, mejor.
En ese sentido, los mandamientos de la ley de Dios que tienden al bien, lo que hacen es potenciar la libertad.
Es que las leyes son orientaciones de la libertad, no son límites de la libertad.
Sí, muy bien pensado eso. Por eso los mandamientos refuerzan nuestra libertad.
Hay una célebre discusión entre los partidarios de Santo Tomás y los de Suárez acerca de cuál es el concepto de ley. Para Santo Tomás está muy claro. La ley es un ordenar. Ordenar no en el sentido de dar una orden, sino ordenar en el sentido de orientar, de poner hacia. Si usted quiere llegar ahí, pues actúe así, ¿no? Si usted quiere ser buena persona, no robe.
Claro, las leyes son el mapa de carretera para ir de Madrid a Barcelona.
Es que me coacciona la ley. Si no, usted está viéndolas mal.
Acabas en Cádiz.
Esta es la idea.
Qué pena que se nos acaba el tiempo siempre que llegamos a lo...
Aspiremos al dominio de nosotros mismos para destinarnos a aquello para lo que estamos hechos, que es a Dios.
Muy bien, con eso queda dicho todo.
Todo no, pero queda
casi
dicho.
Todo en este programa, porque el reloj manda, nos tenemos que ir, no nos queda tiempo nada más que para agradecerle su presencia en nuestros estudios y a ustedes, queridos amigos, agradecerles que hayan estado con nosotros una vez más y prometerles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días, si Dios quiere, podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando
el Norte.